Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Imposible no comparar el ataque armado al Capitolio de Estados Unidos por partidarios de Trump con el ataque a la Asamblea Legislativa por Bukele el 9 de febrero de 2020. O sea, es imposible no hacer esa comparación. Y está saturando en redes eso, y me parece muy bien, y hay que hacerlo en esa lógica del interés de destrozar la institucionalidad. Y Trump pues ha reconocido, se ha echado para atrás y está aceptando ya una transición pacífica luego de descubrir pues el tremendo error en que llevó a toda su gente esa movilización, con ese su mensaje de odio, etcétera. Bien, esa es como la nota principal que ha estado desde ayer. Cuando nosotros abrimos el programa ya habían sucedido parte de los acontecimientos, no teníamos la mayoría de información sobre eso, pero bueno, se está trabajando. Ese va a ser nuestro tema en el pan pan al vino vino esta tarde, esa imposible comparación. O sea, no se puede dejar de hacer esa comparación definitivamente, y vamos a abordar un enlace internacional sobre lo que está pasando, para que nos abran un poco la perspectiva y nos den más elementos de visión, para luego hacer nuestro comentario, el pan pan al vino vino, sobre ese tema. Pero también esta tarde en el programa queremos comentar la propuesta que ha hecho la diputada del FMLN, Yancy Urbina, sobre una ley de insolvencia. O sea, no es una ley de no pago, sino que si alguien llega a una situación de no poder pagar un crédito, una hipoteca, una tarjeta, pues que pueda tener una ley que le apoye, que le ampare, un marco legal para que las personas que se encuentran en insolvencia puedan abocarse y encuentren un mecanismo administrativo para poder negociar, ¿verdad? Negociar eso. Importante, excelente propuesta esa de esta ley de insolvencia, que hay que, porque uno está a expensas de los bancos, expensas de las cajas de crédito, expensas del prestamista, del usurero. Entonces, claro, cuando llegas a un momento de insolvencia por cualquier situación, un accidente, te despiden, quebró la empresa, etcétera, quedas sin ese flujo de dinero, entonces el banco no se perdona, no hay capacidad de negociación, y viene el embargo, viene la cuestión legal, etcétera. Una ley de este tipo de insolvencia permitiría de alguna manera una normativa legal para tener algún margen de maniobra a todas las personas que han caído en esa situación de insolvencia. Bueno, incluso las causales por las cuales podrías caer en insolvencia, como ya dije, la pérdida de empleo, te reducen el salario a la mitad, incapacidad temporal o permanente, una enfermedad grave o crónica de repente, bueno, un divorcio incluso, o la separación con el cónyuge, etcétera, tantas cosas que pasan. Para eso es que están los legisladores, para hacer este tipo de propuestas. Ojalá le den pase antes que termine esta Asamblea Legislativa allá por mayo, ¿no? Que tienen todavía parte de enero, febrero, marzo, abril para poder entrar, y había que ver de qué manera se ayuda para que tengamos esa normativa. Yo sé que muchas personas han caído en esa situación de impago, de insolvencia, de no poder pagar. Entonces no es una ley para no pagar, no, es una ley para encontrar salidas, ¿verdad? Pero que la gente tenga también, no esté expensa de las garras, de los dientes, de las uñas, ¿verdad? De la banca. Bueno, interesante. 2:04 p.m, bienvenidos a la Independiente Radio. Vamos a irnos ya con el enlace internacional a esta hora de la tarde para que nos den una visión de cómo están las cosas en los Estados Unidos. Adelante con Radio Francia.
Elecciones en Estados Unidos en Radio Francia Internacional.
Bueno, pues sí, elecciones, pero con la noticia del día, el asalto ayer por la tarde al Capitolio de los Estados Unidos por parte de partidarios de Donald Trump, que se niegan a pasar el testigo al demócrata Joe Biden, con imágenes que han recorrido el mundo y que son realmente impactantes. La bandera confederada dentro de la Cámara, policías desbordados por manifestantes que se introdujeron en el Capitolio, mobiliario destrozado y un caos sin precedente. Después de haber arengado a las masas, Donald Trump, a través de un comunicado, reconoció hoy que su mandato ha terminado y dijo que habrá una transición política ordenada el 20 de enero. Comunicado hecho público poco antes de que el Congreso, a primera hora de esta mañana, certificara la victoria electoral de Biden. Bueno, pues para conducir esta edición especial está con nosotros Aida Palau. Muy buenos días, Aida.
Buenos días, Carmele. Buenos días a todos. Pues vamos a repasar los acontecimientos de las últimas horas y analizar las consecuencias de este hecho sin precedentes en la historia reciente de una de las mayores democracias del mundo, o la mayor, según se atribuyen los propios estadounidenses. Y lo vamos a hacer con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vilá. Buenos días, Xavier.
¿Qué tal? Buenos días.
Con el politólogo estadounidense Jim Cohen, afincado en París. Gracias por estar con nosotros. El vicepresidente republicano Mike Pence certificó hoy el voto de 306 grandes electores en favor de Joe Biden contra 232 en favor de Donald Trump después de la sesión de las dos cámaras, una sesión suspendida por la revuelta de los simpatizantes de Trump. Escuchemos al presidente saliente, que ayer se resistía a salir.
Todos los que estamos hoy aquí no queremos ver cómo demócratas radicales de izquierda envalentonados y la prensa que miente nos roben nuestra victoria electoral. No se reconoce la derrota cuando involucra un robo.
Escuchemos también, si les parece, porque fue impresionante, Carmel, el momento en que los manifestantes logran romper el cinturón policial en las escaleras del Capitolio y entrar en el edificio. Bueno, pues después de la certificación hoy de la victoria de Biden y del comunicado de Trump diciendo que hará una transición política ordenada, se da por cerrado este episodio de horas caóticas. ¿Cómo ha amanecido Washington, Xavier Vilá?
Bueno, por cerrada, vamos a ver, si hablamos de la violencia que estamos trasladando a la antena, sí, porque todo este colectivo, a pesar de que sigue en la ciudad, pues ya fue desplazado de la zona más colindante a la colina del Congreso y por lo tanto no pueden volver a esa parte, pero toda esta gente tiene que volver a sus casas. Tener en cuenta que pocas horas antes de que sucediera todo este desastre, la ciudad estaba tomada por miles de partidarios de Trump que habían venido de todas las partes del país. En pleno contexto de coronavirus, los aeropuertos, las estaciones de metro, la estación de Amtrak de tren en Union Station no dejó de recibir el día antes a este asalto miles y miles de personas que venían de Texas, de Arizona, de Oregón, de todas las partes del país y también naturalmente de las más colindantes a la ciudad. Por lo tanto, de momento, el asalto y todo lo que representa que esta gente, de que lo que hizo esta gente, se ha terminado, pero estas personas todavía siguen aquí, tienen que ir marchándose de Washington a medida que pasen las horas, pero la sensación de inseguridad y de emergencia, porque la ciudad va a estar en estado de emergencia dos semanas más, continúa bien presente en Washington.
Otra de las preguntas que nos hacemos es si Trump está hoy más aislado que nunca dentro del Partido Republicano, porque incluso le había pedido a Pence, a su vicepresidente, que no validara los votos y esto le dijo que la ley no se lo permitía. ¿Trump más aislado que nunca, Jim Cohen?
Más aislado que ayer, pero sigue teniendo su tendencia, su grupo de simpatizantes, y aunque esta gente se distancie un poco de él, más, van a seguir formando una tendencia ultraderechista y xenófoba dentro del Partido Republicano. No van a desaparecer y tienen futuro, creo. Gente como el senador Hawley, el joven de Missouri, y el senador Cotton, también muy joven, senador de Arkansas, son gente que tienen ambiciones presidenciales y están muy apegados a la línea política de Trump y con más inteligencia, creo, que él. Y ellos van a seguir formando una tendencia dentro del Partido Republicano, no van a desaparecer.
¿Podríamos decir también que estos incidentes pueden reforzar su base electoral para el 2024?
Es muy temprano para decir esto, no sé, va a haber mucha división dentro del Partido Republicano, pero la tenencia profunda de este partido desde los años 60, creo, y sobre todo desde los años 90, es una tenencia muy sectaria. Es un partido cada vez más blanco, aunque hay gente de las minorías étnicas que votan por el Partido Republicano. Es un partido que se ha convertido casi en secta etnonacionalista, y yo creo que si no se resuelve la crisis económica y sanitaria, si la nueva administración Biden no toma medidas muy, muy, muy ambiciosas para cambiar el ambiente, esta tendencia puede seguir fortaleciéndose.
Yo quería formular una pregunta un poquito más práctica, Xavier Vila, una pregunta que nos hacemos muchos desde ayer. ¿Cómo se explica, Xavier, que los manifestantes pudieran entrar en el Capitolio? Es cierto que se esperaban sobre todo disturbios fuera, en las cercanías del Capitolio, pero ¿qué pasa? ¿Faltó policía para defender ese edificio?
Bueno, Carmel, esa es una pregunta excelente para la que, la verdad, yo no tengo explicación, porque no la tienen ni las autoridades policiales que han ido saliendo en las últimas horas para tratar de acometer esta cuestión que tú elevas a la antena. Hay que tener en cuenta que Trump convocó a esta gente hace semanas, para el día 6, porque era el día que debía el Congreso certificar a los grandes electores y se quería una protesta. Por lo tanto, no es que no estuvieran advertidos. Más allá de eso, Trump convocó un discurso ayer donde ya arengó a esas masas de manera bien clara, reiterando el mensaje de fraude electoral y de que se debía terminar con este lo que él denomina engaño. Por lo tanto, no hay justificación para que la policía no estuviera preparada ante lo que se venía. Si además comparamos el despliegue policial que vimos ayer en Washington con el que había durante el verano y las semanas que llevaron a las elecciones del 3 de noviembre para acometer las manifestaciones convocadas por el movimiento Black Lives Matter, la comparación, es absolutamente vergonzosa, teniendo en cuenta que el contingente policial era exponencialmente mayor entonces que lo que vimos ayer. Y para rematar estas sospechas que hay sobre el operativo policial, me remito a las imágenes que han ido saliendo en las últimas horas en las redes sociales de policías facilitando el ingreso de los asaltantes a la colina del Capitolio, retirando vallas que se habían puesto para precisamente intentar evitar que esta gente se acercara a la sede legislativa, tomándose fotos policías con los asaltantes. Por lo tanto, muchas explicaciones que se deben dar en las próximas horas sobre qué ha pasado con este colectivo policial. En realidad, ha habido ya senadores y congresistas demócratas que han pedido una comisión de investigación al respecto, pero sospecho que vamos a no tener suficientes datos al final de por qué el operativo policial no fue suficientemente fuerte como para evitar lo que se preveía que podía pasar.
Bueno, sería exagerado, Xavier, pensar incluso que esa revuelta, esa insurrección de ayer, ese asalto estaba ya organizado. Digo esto porque, claro, el discurso de Trump ya fue convocado pocas horas antes de que se iniciara este encuentro en el Congreso. Inclusive esta mañana el New York Times tiene un artículo en el que se revela que un congresista republicano de Virginia Occidental estaba allí entre la multitud animando a los manifestantes a entrar en el Capitolio, incluso llegó a filmarlo.
Sí, bueno, este congresista es congresista desde hace pocos días. No quiere decir eso que no sea muy grave lo que tú comentas que ocurrió y que realmente ocurrió. Pero lo que me refiero es que esta persona ha hecho campaña al lado de un argumento intelectual que equivale a lo que vimos y a lo que estas asaltantes defienden. Que estuviera preparado, no. Lo que también ha trascendido, y digo que no porque lo que también ha trascendido de las fuerzas policiales es que lo que ocurrió a primera hora de la mañana fue increciendo, es decir, que los asaltantes de entrada lanzaban un mensaje que se iban a concentrar pacíficamente alrededor del Congreso para protestar por lo que estaba pasando dentro, y a medida que se acercaban a la colina del Congreso fueron radicalizando su posición, produciendo artefactos incendiarios, incluso dos artefactos explosivos que se han localizado alrededor de las de los comités demócratas y republicanos en la ciudad. Es decir, que la policía defiende que esta radicalización no estaba preparada, sino que fue increciendo a medida que pasaba el día. Realmente, teniendo en cuenta los precedentes que había de convocatoria del presidente y de organizaciones de ultraderecha como los Proud Boys, neonazis y los conspiracionistas de QAnon, pues esta explicación realmente no se sostiene y requiere más detalles de las fuerzas policiales.
Entre los manifestantes que entraron en el Capitolio hay gente que pertenece a movimientos como QAnon, que son complotistas, conspiracionistas, que creen que el mundo está dirigido por una red de pederastas, y uno de sus representantes es Jake Angeli, y estuvo en ese asalto en el Capitolio, y su imagen ha dado la vuelta al mundo, ¿no?, con esos cuernos y esas pieles. Jim Cohen, ¿quiénes son estos asaltantes del Congreso con esos grupos tan extremos, ¿no?, tan extremistas y conspiracionistas?
Bueno, son varios grupos y se conocen sus nombres, grupos como Proud Boys y Boogaloo, y gente que lleva años ya tratando de organizarse en fuerza de choque para la extrema derecha. Y yo creo que para el asalto de ayer, algunos de los organizadores llevaban semanas de preparación, eso no se improvisó.
¿Podríamos decir que están ganando terreno estos grupos en la política estadounidense?
Sí. Hay un grupo que se llama Southern Poverty Law Center que sigue, que hace como un monitoreo de estos grupos que se llaman en inglés hate groups, grupos de odio, y se están, en los 4 años de Trump se han multiplicado. Ya en los años de Obama se estaban multiplicando y en los años Trump más. Son centenares de grupos locales y con intentos para federarse nacionalmente. Sí, es un peligro. Yo creo que la administración Biden va a tener que tener cuidado y vigilar mucho más esos grupos.
Dicen algunos medios estadounidenses que Donald Trump no va a asistir al traspaso de mando el 20 de enero y que además ese mismo día anunciaría su candidatura a las elecciones de 2024 en un acto paralelo. Jim Cohen, ¿qué futuro augura para el Partido Republicano ese tipo de anuncios o de presupuestos y para la administración Biden, que tendrá que encarar ese tipo de oposición?
Eso, otra vez, eso no es tan nuevo. Es decir, que Trump lleva años, y no solo Trump, sino toda una tenencia, yo diría más de la mitad de los representantes de la Cámara, llevan años denunciando los que llaman Republicans in name only, es decir, los republicanos que denuncian como demasiado moderados, y hay intentos muy fuertes para crear dentro del partido y fuera del partido republicano una tendencia más extremista, y no van a desaparecer. Y otra vez, yo creo que si no la nueva administración no toma medidas muy fuertes para luchar contra los efectos de las crisis múltiples que hay, estas tendencias pueden seguir fortaleciéndose. Yo creo que es un peligro real si no hay intentos para cambiar de manera muy sistémica la situación en Estados Unidos.
Algunos analistas dicen que Donald Trump es el culpable de esta sublevación y que debería ser juzgado. ¿Se puede prever algún juicio o sanciones contra Trump, Xavier Vilá, y contra los detenidos? Porque hay más de 50, creo.
Bueno, eso son palabras mayores. Tenemos aquí precedentes de presidentes que han iniciado guerras en países ajenos que no tenían nada que ver con lo que provocó esa guerra, como recordaréis, y en esos tiempos la comunidad internacional, aparte de ella al menos, llamó a llevar al presidente al Tribunal Penal Internacional, cosa que nunca ocurrió. Yo creo que Trump puede tener más problemas, no por asuntos como los que estamos tratando ahora, sino por un recorrido de su vida, digamos, empresarial, de lavado de dinero y otras asociaciones con agentes extranjeros, que investigados en su estado de origen en Nueva York, ya sin la protección diplomática que está garantizada al presidente, pueden suponerle problemas personales. Pero no lo vincularía tanto a lo que está ocurriendo en las últimas horas. Y lo que sí que coincido mucho con el señor Cohen es que el trumpismo está para quedarse. Tengan en cuenta que esta madrugada, cuando se han certificado los votos electorales, se ha hecho a pesar de que 6 senadores republicanos han votado en contra de esa certificación. Gente encabezada, por ejemplo, como por Ted Cruz en Texas, que es un tipo de político que de cara a las legislativas de dentro de 2 años y a las presidenciales del 2024 van a seguir alimentando la llama del trumpismo, que es un movimiento que está para quedarse.
Pues muchísimas gracias, ya no nos queda más tiempo. Gracias, Xavier Vila, corresponsal en Washington.
Bueno, interesante el planteamiento. Yo creo que quedan bastante informados sobre lo de Estados Unidos, da una perspectiva más amplia de la situación. Ahora vamos a tratar de sacarle pues la aplicación a nivel nacional. ¿Qué tipo de terremoto político puede pasar aquí, o qué tipo de temblor o sismo trae todo eso? Recuérdense que en Estados Unidos tiene resfrío, aquí se estornuda, ¿no? O si allá estornuda, aquí hay gripe, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver y tiene correlación. Entonces, regresamos en breve ya con nuestra opinión, el pan pan al vino vino sobre eso. Imposible no sacar paralelismo entre lo que pasó ayer en Estados Unidos y lo que pasó aquí en febrero del 9.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Imposible no hacer comparación y sacar el paralelismo de lo que del asalto armado contra el Capitolio en los Estados Unidos ayer con lo que realizó el presidente de la República Bukele el 9 de febrero del 2020. De hecho, es una de las tendencias en redes sociales esa comparación. Bueno, pero hay una nota en Los Angeles Times esta mañana donde se compara a Trump con Bukele por atacar a instituciones democráticas y querer perpetuarse en el poder, ¿verdad? Y hablan de los extremismos, dice, de Latinoamérica, ¿verdad? Están manchando el Capitolio. Y de hecho, en el artículo se habla de que ayer el escenario en Estados Unidos era de una república bananera, porque así nos conocen a estos países del Triángulo Norte, ¿verdad? Acuérdense ustedes, a principios del siglo pasado, estos países exportaban banano, entonces todas las plantaciones bananeras, se les conoció al final a estas repúblicas como Banana Republic o República Bananera. Así nos conocen todavía incluso en mucha parte de la sociología. Entonces, se habla de eso y hacen esa comparación. Evidentemente, ya todo lo de Estados Unidos quisimos hacerlo en ese planteamiento de este amplio reportaje de Radio Francia, muy bueno, te da una visión amplia y concreta, pero ahora pongámosle polo tierra al Salvador. por supuesto que tiene relación en El Salvador y que va a tener algún tipo de impacto en el país. Solo fíjense esto, hay una carta, yo recuerdo, que enviaron senadores de Estados Unidos contra ese comportamiento que tuvo el presidente de la República autoritario el 9 de febrero del 2020. Uno de esos senadores, Patrick Leahy, bueno, él resulta, imagínense ustedes, que este veterano senador de Vermont, que es uno de los estados independientes allá en que no es ni republicano ni demócrata, sino que siempre sale electo el independiente, pues este senador republicano es el que va a supervisar los recursos de cooperación de Estados Unidos al mundo. O sea, el que va a estar revisando si hay o no corrupción, cómo se están llevando a cabo todos los fondos de apoyo. Entonces, es una noticia que va a tener, por lo menos, al menos debe de preocupar en la casa presidencial acá de El Salvador, ¿verdad? Que por cierto, decían, no les preocupa, por eso es que tienen sus grupos de lobby en Estados Unidos. Pero escuchaba yo al ex embajador León, que fue ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, y que dice que las tales oficinas de lobby que ha contratado la presidencia de la República, que él las conoce allá todos, que estuvo en Estados Unidos más de 10 años, y que son boutique, dijo él, boutique de publicidad, así dijo, no son ni siquiera esas grandes oficinas jurídicas de lobby, etcétera, no, dice, son boutique de publicidad. Bueno, pero ahí se está derrochando el dinero de los salvadoreños. Entonces, claro, las consecuencias políticas del resultado de lo de ayer en Estados Unidos y los resultados electorales, por supuesto que tienen impacto, particularmente a El Salvador, por ese paralelismo entre Trump y Bukele respecto al autoritarismo y a la, digamos, al golpe bajo, a la dilapidación de las instituciones para quedarse con el poder. Ese estilo transaccional en el que se avalan incluso abusos de poder a cambio de tener pues mayor incidencia. Uno de los senadores que más se opuso al intento de golpe, el golpe legislativo del presidente Bukele en febrero del 20, uno de los senadores que más se opuso fue Patrick Leahy, este veterano representante de Vermont, y que firmó múltiples cartas emplazando al gobierno de El Salvador por sus abusos, y que fue hasta despreciado por el presidente de la República y por algunos funcionarios. Ahí están los mensajes, ahí están los twitters, donde como que se burlan de ellos. ¡Ah, estos son unos cuantos por ahí! Bueno, resulta que ahora este senador demócrata va a tener el control en la supervisión de los recursos de cooperación de Estados Unidos. ¿Qué les parece? O sea, es parte de la incidencia. Pero las cosas también tienen bastantes aristas para lograr entender, bastantes bemoles, ¿verdad? Que no es así tan sencillo ni es tan fácil entenderlo. Algunos, y el manejo que yo he visto en la prensa internacional hasta este momento, pareciera como que sucedió, pero ya Trump se ha retractado, entonces eso ya bajó y viene la calma. No es así nomás. Está comenzando una situación. Lo de ayer es el inicio de algo, de un proceso social de descomposición más largo, ¿verdad? En Estados Unidos, donde incluso algunos hablan de guerra civil en algunos estados, de descomposición, tiene que ver en el área de seguridad, de toda esta base seguidora de Trump, que no es cualquier cosa, es casi el 50%, 49 punto y pico por ciento de los electores, que es una base de blancos, clase media, con un posicionamiento religioso, etcétera. Hay grupos, como escucharon, pronazis, grupos supremacistas blancos. Entonces, es toda una base que no es, no es un, son grupos minoritarios, es decir, y por supuesto con toda la política antiinmigrante hacia estos países. Recordemos cómo le llamó Trump a estos países, les dijo países de mierda, les dijo hoyos de mierda, así dijo, de estos países. Entonces, claro, lo que se está dando ahí, digamos, es que una personalidad, un personaje de la dimensión de Trump, ¿verdad?, con esa prepotencia, con esa forma en que él siempre ha escabullido a las leyes, las normas y todo para imponer sus cosas. Bueno, queda claro que ese tipo de personalidades, por llamarlo así, o de comportamientos, no tiene cabida en estos tiempos en los estados democráticos. Y, por ejemplo, sus, digámoslo así de alguna manera, pero digamos, sus hijos políticos, que sería Bolsonaro, ¿verdad?, que sería Bukele en El Salvador, ¿verdad?, tienen que repensarlo, ¿verdad?, a partir de esto que sucedió ayer. Repensarlo, que mucho de ese comportamiento que era copiado de Trump, ¿verdad? Recuerden que Trump, un presidente tuitero, un presidente de redes sociales, de hecho acabamos de conocer la información que Facebook ha suspendido definitivamente, ¿verdad?, la cuenta. Mark Zuckerberg anunció el bloqueo indefinido de la cuenta del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, después de los disturbios ocurridos en Washington y el asalto al Capitolio por miles de sus seguidores. De acuerdo a la información, el argumento que da Mark Zuckerberg sobre esto es esos mensajes de odio permanente, esos mensajes de violencia, esos mensajes de ataque, esos mensajes de pleito permanente de Donald Trump, que al cual nosotros aquí ya estamos acostumbrados casi, porque lo hace el presidente de la República. Entonces Mark Zuckerberg anunció el bloqueo indefinido y dijo en estas palabras: creemos que los riesgos de permitir que el presidente Trump continúe utilizando nuestro servicio de Facebook durante este periodo son simplemente demasiado grandes. Por ello, estamos extendiendo el bloqueo que pusimos sobre sus cuentas de Facebook e Instagram de manera indefinida y hasta al menos las próximas dos semanas, hasta que la transición de poder pacífica se complete. Recalcó el propietario de Facebook e Instagram que la decisión del mandatario de condonar en lugar de condenar las acciones de sus seguidores en el Capitolio han molestado con razón a la gente de Estados Unidos y del mundo. El gigante tecnológico ya había impedido que Trump publicara en su plataforma durante 24 horas, pero ahora estableció un bloqueo indefinido. Twitter también tiene previsto reabrir la cuenta este día en la tarde, en un par de horas, ¿verdad?, y están valorando varias redes sociales. La favorita de Trump es Twitter, y advirtió que de darse nuevas violaciones a sus normas de civismo y contra la violencia por parte del gobernante conllevarán la suspensión permanente de su cuenta de Twitter. Bueno, tras una de las jornadas más convulsas. Bueno, esta es la parte de la historia. Bueno, si en Estados Unidos le suspenden la cuenta a Trump por incitar al odio, por estar llamando a la violencia permanentemente, bueno, aquí en El Salvador, yo recuerdo ese 20 de febrero, incluso a estos días, los mensajes de violencia, de ataque, ¿no? A violencia, de ataque a la mujer también, bueno, hay un juicio contra eso a un candidato a diputado, etcétera. Entonces, como ven, está bastante convulso el mundo, está bastante convulso la cosa. Evidentemente, en El Salvador, yo diría que en positivo, ¿verdad?, en positivo, que está dejando unas lecciones que ojalá, ¿verdad?, la clase gobernante, los que llevan la cosa pública, entiendan, porque ha habido una reacción rápida de los defensores de la democracia y de los defensores de la república y de lo que se ha logrado. Y es importante que después de este suceso logremos ver y entender, bueno, que El Salvador también dio ese mal ejemplo al mundo en aquel 9 de febrero del 20. Bueno, ahora lo ha dado Estados Unidos, el mismo Estados Unidos. Bueno, que quede claro que a estas alturas de la sociedad, ese tipo de aventuras son temporales, porque la República, con toda su institucionalidad, termina recomponiéndose y tomando el ritmo. Eso deben de saber. Y después van a ser enjuiciados. Claro, evidente. Yo no soy profeta ni soy, ¿cómo se llama?, vidente. Pero está claro que a Trump, a sus hijos, a su hija, a su esposa y todo, les van a hacer juicios. Vienen juicios, porque la hija dijo en Twitter que eran patriotas estos que estaban armados dentro del Capitolio. Bueno, les van a hacer juicios. Lo que viene son juicios. Entonces empieza la institucionalidad a caminar y a replegarse. Vamos a comentar de eso, vamos a abrir los teléfonos para escucharles a ustedes, qué opinan ustedes, qué análisis tienen, qué les suena todo esto, qué les da, qué ruido les produce, qué piensan, qué les dicen sus parientes que están en Estados Unidos. Platiquemos. El que tenga oído, si quiere oír, que oiga.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Quinten. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Vamos a abrir los teléfonos para todos ustedes, para que podamos participar. ¿Qué piensan? ¿Qué han oído? ¿Qué les cuentan? ¿Qué creen de todo esto que está pasando allá en los Estados Unidos? Es importante más o menos conocer y saberlo. Hay una, también están nuestros teléfonos para que puedan enviarnos algún tipo de mensajes y podamos pues platicar sobre esto. Fíjense que ya nos están llegando, aquí tenemos un mensaje. Puedes leerlo, Francisco, te lo acabo de enviar a este momento ahí al Maya WhatsApp. Adelante.
También nos escribió en nuestro WhatsApp 7616-8383 Nidia, sí. Y nos dice: con la administración Biden, si Bukele tuviera inteligencia y no actuara siempre con el hígado, debería poner sus barbas en remojo, pero es esperar mucho. También nos dicen: buenas tardes, Walter, y acá, ¿por qué será que el vicepresidente, siendo quien es, el doctor Ulloa, no se pronuncia ante los desmanes del presidente? También dice Walter: salvadoreños que viven en Estados Unidos y tienen parientes en El Salvador están ya afligidos por lo sucedido en el Capitolio por seguidores de Trump y el paralelismo con lo sucedido el 9 de febrero en El Salvador, ya que lo que vivieron ellos en carne propia lo vivimos los salvadoreños el 9 de febrero. También nos escribe: amigos de la radio, los escucho aquí en San Vicente.
Bueno, excelente, muchas gracias. Tenemos una llamada. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Mi percepción es de que los países en igualdad potenciales militares, a la de los Estados Unidos, me refiero a Rusia, a China, sí, Corea del Norte y otros que tienen ahí algún potencial nuclear como Irán, están en alerta máxima, ¿no? Porque no se sabe si este señor, de buena fe, o como mandan las leyes de ese país, le va a entregar las claves nucleares a Biden, ¿no? Y no existe todavía esa certeza de canales oficiales que tenga que transferirle a Biden, porque esos países se entienden por canales oficiales. Entonces hay ese peligro, y si todo el tiempo estos países nucleares tienen comunicaciones por accidente, cualquier cosa que pueda ocurrir, hoy están en alerta máxima, ¿no?
¿Usted se acuerda de cuando ganó Bukele que no aceptó la transición, que no aceptó ningún equipo de que le entregaran formalmente nada y que se fue así? O sea, no quiso aceptar nada, es una forma de una prepotencia terrible, ¿no?
El tercermundismo ha llegado a Estados Unidos y eso es peligroso. Buenas tardes.
excelente esa conclusión del amigo, el tercermundismo. Yo creo que más que primermundismo, segundomundismo, tercermundismo, yo creo que es una forma autoritaria de ser, una forma prepotente de ser, de que cuando estas personas llegan, digamos, al control de la cosa pública, se apropian como que si fuera propia y no respetan legislación, ¿verdad? Ese es el punto. Y de acuerdo, comparto con el amigo oyente ese riesgo y ese peligro del control de las claves nucleares, ¿verdad? Bueno, que solo en películas se ha visto eso, incluso lo que pasó ayer, solo en películas. 2:39, adelante. Bueno, importante también, fíjense, que sepamos y que entendamos que es un momento clave, no es un momento de llegada es un momento de inicio, y que viene convulsión en los Estados Unidos. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Por aquí, mira, dándole seguimiento.
Importante la visión de ustedes, adelante.
No, dándole seguimiento a esos lamentables acontecimientos en el Capitolio.
Sí.
Y eso que le digan República Bananera es poquito, sí, se han rebajado los cheles a lo mínimo.
Sí.
Está bien en nuestro país, porque aquí es un dechón, aquí no hay ley, aquí, pero en Estados Unidos. Yo estaba hablando con mis hermanos, tengo 5 hermanos en Estados Unidos.
Hombre, qué
bien. Salieron huyendo para la guerra.
Sí.
Y me dicen que es el problema de darle poder a un enajenado mental. Una persona que no razona bien insolenta las masas. Mira cómo están todos esos neonazis y todos esos locos cheles que son antirracistas. No, hombre, ya había problema de eso, del racismo, y con eso que ha incrementado Trump, el odio va a ser peor. Y no aquí se dio el problema también, Walter, que salió un loco en las redes sociales con un fusil diciendo: presidente Bukele, estamos con usted. Allá lo enchucharon y está preso. Vamos a ver quién le fue a ayudar. Es el problema de poner un enajenado mental en la presidencia. Ahí se los dejo para que lo piensen.
Bueno, muchas gracias por su participación. Y la verdad es que ese tipo, una de las acusaciones más fuertes que van a pesar sobre Trump es precisamente esos mensajes de odio. ¿Sí? Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, bueno, licenciado, pues yo lo que creo que ya aquí prácticamente, pues yo no sé hasta cuándo va a tener oportunidad de nuevo los republicanos, que prácticamente con esto se ha acabado el partido.
Uh-huh.
Ustedes saben que, pues, si las turbas son republicanas y bueno, hablo de electores, ¿verdad?
Sí.
Hay gente simpatizante.
Sí.
Entonces, ¿cómo queda el partido? El partido a nivel de todo Estados Unidos, la gente dice: no, yo ahí ya no me vuelvo a meter, porque la verdad que si de ese tipo de gente van a estar poniendo en el poder, mejor van a optar por la otra opción. Gracias, oiga.
Sí, no, gracias a usted también. Es otra lectura, fíjense, por eso les hablaba de las cantidades de aristas que tiene este tema. Y qué bueno al escucharlos a cada uno de ustedes. Bueno, aquí acaba de decir este oyente, me encanta eso, porque yo no me había puesto a pensar realmente a nivel partidario en los republicanos, pero sí les ha hecho un daño profundo Trump con este comportamiento. Recuerden que Trump no era republicano, él al principio quería tirarse como independiente, después no pudo y se metió a los republicanos como probando. De hecho, para el principio dijo que él ni él creía que iba a ganar. Al final se les logró colar y se les metió, ¿verdad? Y miren cómo salió la cosa. Claro, tiene un gran impacto. Adelante, Francisco.
Nos escribe un oyente de Estados Unidos.
Sí.
Y nos dice: ayer el noticiero de Telemundo habló del caso de El Salvador y lo que hizo Bukele en la asamblea, lo que pasó ayer en el Capitolio de Washington también se habló sobre eso. Saludos desde Los Ángeles.
Bueno, y es que lo que yo les decía, bueno, en distintos periódicos están haciendo ese comparativo, ¿no?, de lo que pasó, y es que es imposible no hacerlo. Es decir, solo digamos los que están claramente obcecados no lo quieren hacer, pero incluso hasta las imágenes son bastante similares, es decir, con este tipo de personas, ¿verdad? Incluso algunos andaban con camisetas neonazis, cuando es neonazis que alaban al nazismo, ¿no? Hablaban de que vuelva Auschwitz, que era uno de los campos de concentración. Y con comportamiento casi loco realmente en algunos, ¿verdad? Y entonces eso fue creciendo, fue increciendo a partir de esos mensajes de odio que enviaba Trump, odio contra los medios de comunicación, odio contra las instituciones, rechazo, que nosotros estamos muy acostumbrados acá. Y ojo, ¿verdad?, que si hacen una revisión de redes sociales, vamos a encontrar, de hecho hay un estudio, creo que acaba de publicar una universidad, sobre el contenido detrás de todos estos mensajes, ¿verdad? Y es importante verlo. Por eso es que el paralelismo hay que hacerlo, y hay que hacerlo en este momento, en caliente, cuando estamos pues viéndolo, viviéndolo. Y como decía este amigo oyente que tiene 5 hermanos en Estados Unidos, bueno, están preocupados, claro que están preocupados. Adelante, Francisco. Tenemos un audio, adelante, le escuchamos. Sí.
Y buenas tardes, Walter.
Buenas tardes.
Siempre queriendo participar.
Sí.
Y mira, la verdad es de que yo considero de que para todos aquellos que creen todavía que es lo político lo que gobierna en un país, tal vez se pueden dar cuenta de que ahí se está dando muestra de que es lo económico y no lo político. Así es que eso de las transnacionales en todos los países son los tentáculos de ese poder económico que esos multimillonarios ejercen un control sobre la política de otros países, y nosotros pues estamos en pañales con respecto a entender eso, porque muchos creen de que cuando el FMLN tuvo el Ejecutivo y su número de diputados en la Asamblea, creyeron de que, o creen de que es así de fácil para hacer cambios en un país. Tal vez ahora toman la lección y aprenden un poquito.
Muchas gracias por su comunicación. Fíjense que esta noche voy a estar en un canal de televisión, TV1, que este se ve en cable en el 30. Una entrevista que se llama, un programa que se llama 8.com, con el periodista Sergio Méndez, y estoy también con el periodista Rafael Domínguez. Vamos a profundizar sobre esto, pero también todo lo que tiene que ver con digamos la parte, qué es lo que está detrás de todo esto, qué es lo que expresaba el amigo oyente ahorita en este audio. Y tiene razón, detrás de esto están, bueno, los grandes transnacionales. Está todo este modelo económico que ya les he hablado, del Bretton Woods, que surgió en 1944 con la imposición del dólar. Y detrás de todo esto es un modelo que está en quiebra, que es el modelo de Wall Street. Bueno, pero vino Trump y irrumpió, ¿verdad?, con otro proyecto, ¿verdad?, de otro tipo. Entonces ahí, eso lo vamos a explicar hoy esta noche en la entrevista. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Muy buenas tardes.
Sí, diga.
Me alegra haber tenido la oportunidad de comunicarme con ustedes.
Adelante.
Mire, por aquí usted
me levanta un poquito la voz, por favor. Me levanta la voz un poquito para...
Sí. Ahí. Usted mencionaba lo de que algunos nos recuerdan como los Banana Republic.
Sí.
Y bueno, hay razón todavía. Los mismos gringos andan por acá. Usted va a cualquier mercado, nosotros vamos a cualquier mercado, perdón, y compramos un guineo de seda llamado así. Uh-huh. Y ahí vamos allá al rotulito de la empresa chiquita.
Uh-huh. Cabala, chiquita, bueno, banana. Me acuerdo de la chiquita lado, banana. Ajá.
Habría que ver, comparar, ya que está llegando a eso, habría que comparar el profesionalismo de esta gente con lo que decía el señor Trump, uh-huh, cuando ganó. Recuerda usted que decía, viva la ignorancia.
Me acuerdo.
Sí, ajá. Y veamos esto otro aquí, nuestro presidente apenas es bachiller, uh-huh, y sus funcionarios dejan mucho que desear en cuanto a las profesiones que dicen tener. Uh-huh. ¿Será que sus títulos no son tan reales? Uh-huh. O que no estudiaron bien. De otra cosa, ya agrupándolos a todos, usted mencionaba al de Brasil,
uh-huh, Bolsonaro, que es el de Brasil, hijo adoptivo de Trump.
Recordemos una cosa, hace poco tiempo oí al padre Leonardo Bo, uh-huh, clasificar a ese señor y a otros en los que entraría muy bien, uh-huh, don Trump, como terraplanista. Uh-huh. La palabrita lo dice muy bien a lo que se refiere.
Uh-huh. Terraplanistas.
Ajá, terraplanistas lo clasifica él. Uh-huh. Que todavía creen que la Tierra es plana.
Sí, claro. Uh-huh. Bueno, hay un movimiento de esos. Es que Trump es negacionista también del cambio climático, es negacionista de toda esta, bueno, de hecho se salió de un montón de organismos internacionales que tienen que ver con el cuidado del planeta. Realmente es un desorden, ¿verdad? Desorden de pensamiento, realmente.
Sería bueno ir haciendo el estudio comparativo de todas esas cosas. Dejémoslo por ahí para,
claro, hay que hacerlo.
Para la participación de nuestra...
Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias a usted. Bueno, interesante cómo poco a poco entre todos vamos construyendo, ¿no?, una visión amplia. Y eso es a mí lo que me encanta del programa, sobre todo también ese programa ayer, ¿no?, como que hablamos de la izquierda que parece sonámbula, cómo entre todos los oyentes fuimos construyendo, ¿no?, ese mosaico de ideas y de pensamiento, y combatientes, militantes, miembros del partido, haciendo el llamado, ¿no? Y eso es lo bonito, y esa es la grandeza del programa. Y por eso alguien que me escribía ayer me decía eso, que es la posibilidad de darle la voz, de darle la palabra, de darle la oportunidad de que las personas expresen. Y de alguna forma, por supuesto, esto queda grabado, esto se transmite, se escucha, y tiene que llegar a donde tiene que llegar. Tienen que llegar las autoridades, tienen que escucharlo los dirigentes. Bueno, en el caso, y también, y los demás, también la demás gente, crear conciencia de eso, que es básicamente el punto. Bueno, en el caso de esto de lo de Trump, es importante, porque como vivimos en una gran vorágine de información, en una sobreabundancia de información, bueno, es imposible de que tú retomes todas las cosas que están pasando. Por eso vamos a quedarnos aquí con este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con dos asuntos nacionales que a mí me interesan que los conozcamos. Como les decía al principio del programa, esta propuesta de una ley de insolvencia a los que se han quedado sin la posibilidad de pagar, y también una cosa extraña, cantidad de suicidios que se están dando en los últimos días en El Salvador y de los que nadie habla. Ya regresamos.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:53 en todo el país, y lo comentamos al principio del programa, pero quiero repetirlo porque tiene importancia. Hay una gran cantidad de personas que han caído en impago por sus deudas, por diferentes motivos, por motivos de fuerza mayor, ¿no?, fuera de su control. Pues la diputada del FMLN, Yancy Urbina, presentó este anteproyecto de ley de insolvencia para dar inicio a la posibilidad de que se estudie y se apruebe una legislación que ayude a las personas que han caído en impago, por muchas razones. Bueno, el impago, como ustedes saben, puede darse por perdiste el empleo, te redujeron el salario, alguna incapacidad, un accidente, una enfermedad grave o una enfermedad crónica, y bueno, inclusive el divorcio o la separación del cónyuge. La idea de esta propuesta de ley sería establecer un procedimiento administrativo que permita a la gente tener un marco jurídico para negociar con el banco, renegociar con el banco su deuda, en lugar de que se le vayan ya de un solo a la vía judicial y a embargarle y a dejarlo peor. Entonces, la idea es crear una defensoría, una unidad en la Defensoría del Consumidor que se denominaría Unidad de Conciliación de Insolvencias. Entonces tú puedes apelar a eso, apelar a cualquiera de las razones que expliqué antes. Entonces este marco legal le permitiría a las personas tener algún tipo de herramienta, ¿no?, para no ser devorado, comido por los bancos, por las cajas de crédito, por los usureros, por los prestamistas, de alguna forma. Y el proyecto fue bien recibido por las distintas fracciones y ojalá en el tiempo que queda puedan hacerlo. Ahorita me imagino que lo que viene es el procedimiento de construcción de ley, que es llamar a los involucrados, en este caso al Banco Central, a la Superintendencia del Sistema Financiero, incluso a la misma Defensoría del Consumidor, para que revisen el articulado. Pero de todas maneras, felicitar a la diputada Yancy Urbina por esto, y también al diputado de Arena, Javier Palomo, que dijo que está de acuerdo con esto y que está bien. Bueno, qué interesante. Yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Este tipo de cosas son las que ayudan, y no quedar a expensas de eso, porque hay una gran cantidad de personas que están en este problema, sobre todo después del apagón de la economía que hubo durante la pandemia. Bueno, y hay otro tema que yo quiero tocarlo rápidamente, aunque me gustaría verlo más porque tiene que ver con la salud mental de los salvadoreños. Definitivamente, otra de las pandemias que viene es la pandemia de los suicidios, ¿verdad? La gente está afectada. En La Unión, por ejemplo, ayer se suicidaron 2 hombres en sus casas. Según las informaciones y las noticias, fueron 2 hechos diferentes que ocurrieron en diferentes zonas de La Unión. Y esto lo reportó la policía. Ahí está el detalle. Uno es un hombre de 60 años, Leonardo Cruz Turcios, y el otro, Lucio Flores, también de 62 años. Mire, interesante la edad, en el cantón La Leona, en Tipucá. Pero hay otro también, de otro hombre en La Paz, que se suicidó, Dimas Armando Ávila Romero, de 55 años. Él se asesinó después de que mató a su esposa también, a Eloína Rina Romero de Martínez, de 43 años, en el caserío El Polvío, Cantón El Socorro, en Zacatecoluca. Bueno, esto, miren, las autoridades, al final esto se sabe porque en medicina legal llegan y se conoce, pero a veces la policía no las quiere dar a conocer porque creen que esto afecta la imagen del gobierno. No, esto es una situación grave, que deben de ponerle mucho cuidado, y por supuesto para esas autoridades que quieren estar ocultando informaciones, bueno, sobre todo con esto del COVID también, ya déjense de hipocresía, hombre. Déjense de hipocresía, péguense a la verdad.
Por el problema de nuestra común hipocresía. Sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza.
Bueno, te están escribiendo ahí de Canadá. ¿Qué dicen los amigos en Canadá, Francisco? Y aquí te estamos enviando otro también, los amigos que nos están reportando a nuestro medio. Adelante,
Francisco. Nos dicen, saludos desde Winnipeg, Canadá, saludos y felicitaciones. Walter, tiene que ser la derecha ridícula y corrupta en igual la ridiculez de Juan Guaidó.
Juan Guaidó.
Guaidó.
Este es el que dice que es presidente de Venezuela, el autoproclamado.
Sí, sí, dice, el payaso autoproclamado presidente de Venezuela. Mis mejores felicitaciones a Venezuela por su democracia. Para mí, está bien la comparación que hace el periódico Telemundo con El Salvador, porque si analizamos bien la situación de lo que ha pasado y está pasando en nuestro país con este gobierno de Bukele, que tiene la misma aptitud que este señor Trump, que antes que se dé todo, ya se está creyendo ganador de las próximas elecciones. Esto que le sirva a sus seguidores para que lo piensen bien.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Tenemos una llamada, adelante. Escuchamos, digan.
Aló.
¿Qué tal?
Sí, buenas tardes, Walter.
Adelante.
Mire, lo que pasa con estas clases de gente, así como las que están, tiene el señor Trump y el señor Bukele, es una enfermedad que no ha sido descubierto todavía por los médicos o lo han de saber. Pero esa enfermedad se llama licantropía.
¿Licantropía?
Desorden mental en la cual la persona no se cree un ser humano, sino que un animal irracional. Y eso le pasó, estoy diciendo esto pues, eso le pasó al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se creyó él el todopoderoso y que se desquició todo.
Sí.
Y llegó a crear esa enfermedad que se llama
licantropía. Interesante, lo vamos a meter. Interesante, le digo, lo vamos a meter. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, que la pase bien. Y a todos los oyentes también, que disfruten esta tarde y esta noche. Hoy puede ser un gran día. 3:00 p.m.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te sume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.